De acuerdo con el Índice de Competitividad 2019, el Perú, junto con otros 34 países, presenta un exitoso manejo de su estabilidad macroeconómica. Esto como resultado de una disciplina fiscal y un control eficiente de la tasa de inflación. Este marco macroeconómico permite a nuestra economía reducir la incertidumbre, atraer mayores inversiones y aumentar la confianza empresarial y de los ciudadanos. Pero esto no siempre fue así. En la década de los 80, la deuda pública alcanzó aproximadamente el 75% del PBI. Además, se experimentó una hiperinflación de más de 7.000% y el PBI real cayó en 27%. Es importante entonces entender el largo camino que ha recorrido el Perú para lograr esta estabilidad macroeconómica. Para profundizar un poco más en el tema, hoy conversaremos con Diego Winkelried, jefe del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico, y con Marco Vega, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes nos ayudarán a esclarecer mejor la importancia de la estabilidad macroeconómica y los futuros lineamientos para preservarla. Soy Osvaldo Molina, y esto es Hablemos de, el podcast de Redes en alianza con el Comité de Lectura. Hoy, hablemos de la estabilidad macroeconómica. El pilar de estabilidad macroeconómica del Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial está compuesto por dos indicadores, el nivel de inflación y el índice de la dinámica de la deuda pública de un país como porcentaje del PBI. Esto nos muestra con claridad lo importante que son estas variables. Ahora bien, ¿cómo fue el Perú hace unas décadas cuando no alcanzábamos esta estabilidad macroeconómica que hoy gozamos? Para darnos una idea, debido al elevado intervencionismo económico del Estado entre 1985 y 1988, el déficit fiscal pasó de 3,7% a 11,5% del PBI. Según el Fondo Monetario Internacional, las pérdidas del Estado eran inclusive mayores a la cantidad de dinero en la economía. En el mismo periodo, la tasa de desempleo se duplicó, lo que hizo que alrededor de 1,2 millones de peruanos perdieron sus empleos. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, otra consecuencia fue el incremento de la pobreza. Este indicador pasó de 42% de la población en 1985 al 55% en 1991, y la pobreza extrema de un 18% a un 24%. Definitivamente, preservar nuestra estabilidad macroeconómica ha representado un reto y un logro para el país. Para hacer un análisis más profundo sobre el tema, conversaremos con Diego Winkelried. Él es economista y tiene un doctorado de economía por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Actualmente es profesor principal y jefe del Departamento Académico de Finanzas en la Universidad del Pacífico. Él estudia temas relacionados con política monetaria, evaluación de impacto, economía del desarrollo y métodos cuantitativos. Hace algunas semanas, Diego, junto con Marco Ortiz, escribieron un ensayo titulado El largo camino hacia la estabilidad macroeconómica para la Agenda Bicentenario de la Universidad del Pacífico. Hola Diego, gracias por acompañarnos.
Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y gracias también al equipo de Redes.
Diego, empecemos con la primera pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estabilidad macroeconómica y por qué ha sido y es importante para nuestro país?
Quizá la mejor manera de entender estabilidad en términos económicos es como sinónimo de equilibrado y predecible. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de inflación estable, podemos pensar en una inflación que es baja y cuyo comportamiento es fácil de anticipar. Así, en términos más coloquiales, un marco macroeconómico que garantice la estabilidad alarga el futuro, lo que les permite a las familias, a las empresas, al gobierno, planear con mayores horizontes. Y son precisamente las decisiones más relevantes para el desarrollo, desde la inversión en grandes proyectos de infraestructura hasta decisiones más personales como, por ejemplo, por cuál carrera universitaria optar o si postular un empleo o no, las que requieren de estos horizontes de planeamiento largo. En cambio, cuando el entorno es volátil e inestable, incluso decisiones pequeñas y rutinarias pueden ser muy difíciles. Si no se tuviera una buena idea de cuál será el precio del pan mañana, por ejemplo, una familia no podría programar bien su gasto del día y el panadero tampoco podría programar bien la producción. El Foro Económico Mundial, desde hace ya varias décadas, se dedica a medir la competitividad de los países, entendiéndola como la habilidad de un país de usar sus recursos disponibles de la manera más eficiente posible, lo que a su vez incide directamente en la capacidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a los pobladores. No sorprenderá saber que entre los factores que el foro identifica como esenciales para la competitividad están, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, el nivel educativo de la población o la adopción de nuevas tecnologías productivas. Pero también está la estabilidad macroeconómica como uno de los pilares centrales. De hecho, existe muchísima evidencia, no solo la provista por el Foro Económico Mundial, sino también por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la CEPAL, entre muchos otros organismos, de que las economías con inflación moderada y presupuestos públicos sostenibles, que son los síntomas típicos de estabilidad macroeconómica, tienen un prospecto mucho más favorable para sostener altas tasas de crecimiento a largo plazo. Existe también evidencia de lo contrario. Altas tasas de inflación y mucha volatilidad usualmente anteceden periodos de crecimiento débil e incluso de crisis prolongadas. En ese momento el Perú goza de un marco institucional muy favorable para la estabilidad macroeconómica. De hecho, el Perú aparece a mitad de la tabla de los rankings de competitividad, pero en materia de estabilidad macro exclusivamente comparte, junto con otros países como Chile, el primer lugar del mundo. Así como nos felicitaríamos si consiguiéramos reducir a la mitad la tasa de informalidad de la economía, o si consiguiéramos incrementar significativamente la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes de nuestras escuelas públicas, la estabilidad macroeconómica, en mi opinión, debe considerarse como un gran logro de nuestra sociedad. Y permíteme repetir y enfatizar que son varios los factores que impulsan el crecimiento sostenible, y uno de ellos es la estabilidad macroeconómica, es decir, estamos hablando de una condición necesaria, aunque insuficiente para el desarrollo. Así como es cierto que a pesar de nuestras fortalezas macroeconómicas, no podríamos ser una sociedad próspera sin mejorar la calidad de la educación pública, sin estabilidad macroeconómica tampoco podríamos crecer, incluso si hasta el último estudiante peruano comprendiera perfectamente todo lo que lee.
Clarísimo, Diego. Ahora, ¿qué tan única es la estabilidad macroeconómica de la que hoy gozamos si revisamos nuestra historia?
La estabilidad macroeconómica en el Perú es un fenómeno relativamente reciente. Un peruano de 20 años de edad ha experimentado durante su vida un crecimiento del PIB real de 4%, junto con una inflación anual promedio de 2,5%. En cambio, un peruano de 40 años ha experimentado un crecimiento menor, ¿no? Promedio de 2% y una inflación promedio de más de 300%. Lo interesante es que si nos seguimos enfocando en crecimiento e inflación, nunca en nuestra historia, o por lo menos en los últimos 100 años, que es un periodo donde hay información disponible, se ha experimentado un mix tan favorable de alto crecimiento y baja inflación. En nuestra historia, los episodios de alto crecimiento típicamente han sido acompañados de alta inflación y no han sido particularmente duraderos. Buena parte de estos buenos resultados se asocia a la capacidad de las autoridades económicas, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, el Ministerio de Economía, entre otras, de implementar lo que se conoce como políticas contracíclicas. Estas son políticas que buscan estimular la economía en épocas difíciles o de crisis y que son capaces de retirar ese estímulo en épocas de bonanza. El peruano de 20 años ciertamente ha enfrentado periodos de turbulencia financiera, de vaivenes en los mercados internacionales, en fin, el tipo de volatilidad a la que una economía pequeña y abierta como la peruana está acostumbrada. Pero lo ha hecho siempre bajo un aparato institucional que se ha encargado de aminorar el impacto de estos eventos en el desempeño macroeconómico del país. ¿Cómo operan estas instituciones? Es el resultado de una serie de reformas que se iniciaron en los años 90, en respuesta al descalabro económico de los años 80, pero también fueron reforzadas con una serie de reformas de menor cuantía que se han implementado desde el cambio del milenio.
Oye, Diego, ahora, tú en el documento que has escrito con Marco Ortiz, El largo camino hacia la estabilidad macroeconómica, ¿no? Mencionan algunos pilares de la estabilidad macroeconómica. ¿Podrías, por favor, mencionarlos y contarnos qué rol cumple cada uno?
Para responder, permíteme describir de una manera muy simple cuál fue el marco institucional detrás de varios periodos en nuestra historia de pobre desempeño macroeconómico, típicamente muy bajo crecimiento y alta inflación. Esto es, por ejemplo, lo que uno observa en los 70s y en los 80s, aunque no es exclusivo de estas décadas. El marco es el marco que se conoce como de dominancia fiscal, ¿okay? Que es una historia familiar para algunos, que por ejemplo es lo que se puede ver hoy por hoy en Argentina. Todo comienza con un gobierno que tiene la necesidad de financiar su gasto público y la tributación no es suficiente para ese propósito. Por tanto, debe acudir al mercado financiero. En un primer momento, el mercado financiero es el doméstico, pero no siempre el tamaño del mercado financiero doméstico es lo suficientemente grande, sobre todo cuando la inflación es alta. Así que queda acudir al mercado externo. El Perú no siempre ha sido un buen pagador. Y muchas veces, de hecho, hemos caído en moratorias, por lo que tampoco ha sido muy fácil en nuestra historia levantar los recursos necesarios a los plazos y tasas convenientes. Queda entonces tocarle la puerta al Banco Central e imprimir dinero para financiar el déficit, que es la infame maquinita. Al hacerlo, el Banco Central genera un exceso de soles que reduce el valor de la moneda y paradójicamente disminuye el poder adquisitivo de los ingresos fiscales, lo que lleva a una nueva necesidad de financiar el déficit, cerrando así lo que es un círculo inflacionario. Los pilares de nuestra estabilidad macroeconómica actual son de hecho el resultado de reformas que han conseguido romper este círculo y evitar que se vuelva a formar. Son varias las reformas detrás, pero a mí me gustaría enfatizar dos. La primera es la independencia del Banco Central de Reserva, que se implementa con la nueva Constitución en el año 93 y que ha permitido implementar luego, en el año 2002, un esquema de metas de inflación bastante exitoso. La segunda tiene que ver con el manejo responsable de la política fiscal, el cual está plasmado en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal del año 99, pero que también se ha visto reforzado. El último esfuerzo para fortalecer el marco ha sido la creación del Consejo Fiscal en el año 2016. Ante las obvias dificultades que tenemos para crear instituciones que profesionalicen el gobierno y la gestión pública, la independencia del Banco Central es realmente un triunfo de nuestra sociedad. Sin ella podríamos volver a estos peligrosos episodios de dominancia fiscal que tantas veces destruyeron nuestras monedas al ritmo de una inflación galopante. ¿Sí? Entendemos que el Banco Central no actúa en aislamiento y que la tentación por parte de las fuerzas políticas de usar la maquinita está siempre latente y por ello es indispensable que los políticos perciban como muy laborioso y muy costoso subyugar la política monetaria a intereses fiscales y que la sociedad proteja la política monetaria independiente e institucionalizada. Como ocurre hoy en día, la independencia del Banco Central debe ser, en mi opinión, siempre un mandato constitucional. Asimismo, la disciplina fiscal también es muy importante, ¿ok? Para que en la práctica la independencia del Banco Central esté garantizada. La tentación de echar mano a la maquinita cuando las arcas fiscales son insuficientes se verá también disminuida en un marco de transparencia fiscal y estableciendo criterios que mantengan los déficits de manera sostenible. Más aún, estos dos pilares se retroalimentan de una manera bastante importante, ¿ok? Ya que los gobiernos que dejen de ver al Banco Central como una fuente de financiamiento van a tender a ser más cuidadosos en que las cuentas del erario se mantengan en azul o en mantener una saludable relación con el sistema financiero internacional. Y esto es lo que describe, grosso modo, los últimos 20 años de manejo fiscal.
Excelente. Ahora bien, tú has descrito, ¿no? De manera formidable el hecho de que, de alguna forma, muchos peruanos, sobre todo los más jóvenes, damos por sentada la estabilidad macroeconómica, como si fuera algo, ¿no? Que siempre va a estar ahí. Pero existen razones de preocupación que pueden poner en riesgo dicha estabilidad que tanto nos ha costado lograr.
Una preocupación que tengo tiene que ver con esta famosa frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El régimen de política macroeconómica actual ha sido tan exitoso que en general la inflación ha dejado de ser una preocupación para nuestros ciudadanos. Como mencionaba antes, un gran sector de la población ha nacido, ha crecido, ha estudiado, ha trabajado, siempre en un contexto de estabilidad macroeconómica. Los medios y la academia tienen un rol muy importante de contarles a estos jóvenes lo arduo y lo costoso que ha sido para los peruanos llegar a donde estamos y conseguir lo que hemos conseguido, con el afán de que valoren la estabilidad macroeconómica y sobre todo que no cometan el error de asumir que siempre estará ahí para ellos. Esto es particularmente importante, creo, hoy en día, ya que en el contexto de la crisis de COVID-19 y también en el calor de la campaña electoral del momento, ha aparecido nuevamente una narrativa populista que, ya sea por ignorancia o por ideología, podría representar un riesgo. Nadie va a negar las grandes deficiencias en la provisión de servicios públicos que los ciudadanos experimentamos, el gran descontento de los peruanos al respecto y la gran urgencia de implementar muy importantes mejoras orientadas a mejorar el bienestar de la población. Pero sería también muy irresponsable olvidar que a la larga la estabilidad macroeconómica seguirá siendo, querramos o no, una condición necesaria para sostener el crecimiento que nos va a permitir prosperar como sociedad. Es por ello que yo considero que la estabilidad macroeconómica no es negociable y no se va a llegar lejos sin ella.
Un último tema, ¿de qué, sobre todo para esas personas que mencionan, ¿no? Hablan mucho de la estabilidad macroeconómica, pero en momentos como este, eso es algo que no deberíamos pensar. Pero ¿de qué manera el desarrollo de la estabilidad macroeconómica ayuda a afrontar crisis económicas como justamente la actual?
Bueno, nadie puede negar que en el Perú estamos experimentando un episodio realmente trágico de nuestra historia, ¿no? Y que la pandemia ha expuesto posiblemente de la manera más cruel posible nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, me atrevería a decir que estas debilidades son ajenas al marco que hemos descrito de estabilidad macro, ¿okay? Y de hecho, este marco nos ha permitido implementar respuestas contracíclicas a la crisis. Déjame mencionarte un par. Primero, la pandemia nos sorprendió con una posición fiscal relativamente favorable y esto ha permitido, de hecho, asistir a familias vulnerables con transferencias de dinero. Por ahí algunos estimados ascienden a hasta incluso 5% del total de hogares peruanos, que no serán pobres gracias a estas transferencias. E invertir también de manera acelerada en necesarias e importantes mejoras de nuestro sistema de salud, que aún es bastante precario, ¿okay? Incluso el gobierno ha sido capaz de colocar sin mayor complicaciones bonos soberanos por decenas de miles de millones de dólares a tasas y plazos muy favorables. Todo ello, por supuesto, cosechando los beneficios de la estabilidad macroeconómica de las últimas décadas. Sin entrar en mucho detalle, permíteme darte un segundo ejemplo. Tiene que ver con el programa Reactiva Perú, que ha conllevado una sustancial inyección de liquidez a la economía, que yo creo que no se habría podido implementar con un banco central sin la credibilidad que tiene el nuestro. El mercado entiende la intención del programa, sabe la temporalidad del mismo y confía que una vez que el estímulo ya no sea necesario, el Banco Central va a ser capaz de retirar el exceso de liquidez para evitar presiones inflacionarias. Y por eso el resultado ha sido 2% de inflación en el 2020. Si tú comparas, por ejemplo, una situación muy similar que ocurrió en Argentina, pero con un banco central sin la credibilidad del nuestro, vas a notar que gran parte de esa inyección de liquidez pasó a formar parte de inflación y Argentina tuvo 36% de inflación el año pasado. Es cierto que es difícil imaginar un escenario más desolador al que estamos viviendo, al que la pandemia nos ha sometido. Pero ciertamente este habría sido peor en ausencia de nuestra fortaleza macroeconómica.
Oye, muchas gracias, Diego. Ha sido excelente conversar contigo.
Muchas gracias a ustedes y espero poder reunirnos pronto nuevamente.
Ha sido fantástico conversar con el investigador Diego Winkelried. Pueden enterarse más sobre su trabajo siguiéndolo en Twitter como @dwinkelried y visitando su perfil en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ahora conversaremos con Marco Vega. Él es economista. Tiene un doctorado en economía por la London School of Economics y actualmente se desempeña como profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Osvaldo?
Marco, una primera e importante pregunta. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido el rol del Banco Central de Reserva en la estabilidad macroeconómica de los últimos años?
Bueno, yo creo que ha sido un rol sumamente importante. Recordemos que el Banco Central ganó autonomía e independencia de facto y de jure más o menos en el año 93. Antes de eso existía una cosa que se llamaba dominancia fiscal. Si bien en el papel el Banco Central era autónomo, pero en la realidad el Banco Central estaba totalmente pues copado, la política monetaria estaba totalmente tomada, si quieres, por la política fiscal. ¿Eso qué significa? En palabras simples significa que el fisco gastaba mucho más de lo que tenía y era financiado por el Banco Central. El Banco Central creaba dinero para financiar al fisco y esa creación de dinero fue la que creó pues la hiperinflación de los años 80 y el desorden macroeconómico de los años 80. Después de eso, ya en los 90 y el milenio en el que estamos viviendo, ya el Banco Central pues tiene este rol de estabilizador macroeconómico, ¿no? A través de una política monetaria que le llamamos contracíclica, es decir, cuando las cosas están yendo bien y hay sobrecalentamiento, el Banco Central para un poco la máquina y cuando la cosa se ve mal, muy mal, el Banco Central provee la liquidez necesaria para la economía, como hemos visto pues, en la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia, la crisis financiera del año 2007, 2008, 2009, la crisis asiática de inicios del milenio. Entonces, en todos estos episodios, el Banco Central ha jugado este rol anticíclico, ¿no? Para lograr esta estabilidad macroeconómica que hoy en verdad es vista ya en todo el mundo, ¿no? O sea, el Banco Central es una, o la política monetaria de Perú en general es visto como un paradigma, ¿no? O sea, que muy pocos países emergentes han alcanzado, ¿no?
Y nosotros estamos muy orgullosos de ese logro. Oye, Marco, pero ahora, las personas normalmente no entienden, ¿no? ¿Qué significa esto de la estabilidad macroeconómica? ¿Podrías, por favor, decirnos cómo se reflejan los logros en estabilidad macroeconómica en el bienestar concreto de los ciudadanos?
Efectivamente, el logro de la estabilidad macroeconómica implica dos cosas. Un crecimiento sostenido, es decir, crecer, que la economía común todo crezca sostenidamente todos los años, en promedio, ¿no? Fuertemente. Y número dos, inflación baja y estable. Esas dos cosas, ¿cómo se relacionan con el nivel de bienestar económico del ciudadano de a pie? Por el lado del crecimiento sostenido de la economía, si una economía crece sostenidamente, la necesidad de incorporar más y más trabajadores al mercado crece. Entonces, crecimiento laboral en salarios y en masa laboral. Y eso redunda, obviamente, en el bienestar. Hay menos desempleo, etcétera, etcétera. De hecho, en los últimos 20 años, si uno mira los números, la pobreza económica cayó de más o menos un 60% que teníamos al inicio del milenio, 60%, imagínate, o sea, más de la mitad de la población estaba en condición de pobreza, hasta al 2019 y llegamos a un 20%, ¿no? Esta caída de la pobreza se debe primero a la estabilidad macroeconómica y obviamente también se debe a las políticas de lucha contra la pobreza, pero son políticas más específicas, ¿sí o no? Pero la primera condición, la primera es el crecimiento sostenido de la economía. O sea, si no, uno no puede hacer política de lucha contra la pobreza en un entorno pues, de desorden macroeconómico, ¿no? Donde la economía como un todo está cayendo. O sea, ninguna política de salida de pobreza funciona ahí, ¿no? O sea, la primera condición entonces es este crecimiento sostenido. El otro elemento era la estabilidad de la inflación. Una inflación estable y baja, ¿qué es lo que hace? Genera menos pobreza. O sea, para mostrarte un ejemplo, durante los años de desorden de los 70s y 80s, no hay cifras estadísticas sistemáticas, ¿ya? Pero hay ciertas cifras ahí en documentos, en estudios que se han hecho. La pobreza creció, digamos, la pobreza de la posguerra habría estado entre los 20 y 30%. Ese 60% que vemos al inicio del milenio es la pobreza generada por el desorden, por la alta inflación. O sea, la inflación es el camino más fácil de generar pobreza. O sea, si quiero generar pobreza en un país, si quiero destruir un país, pues genero inflación, ¿no? Entonces, cuando ya uno controla la inflación y tiene una inflación baja y estable, obviamente también coadyuva a tener menos pobreza, ¿no? Y así, otra cosa que se puede decir es sobre la incertidumbre, ¿no? Una situación de estabilidad macroeconómica implica una menor volatilidad e incertidumbre macroeconómica que ayuda a los tomadores de decisión de inversión, por ejemplo, a tomar estas decisiones de manera más fácil. O sea, un empresario que va a tomar una decisión de 10 años hacia adelante, 20 años hacia adelante, si está en un entorno macroeconómico estable, va a poder tomar esta decisión de manera más fácil, en contraposición a una situación pues, de incertidumbre macroeconómica, ¿no? Volatilidad. Ahí tomar decisiones de inversión es muy complicado. Entonces, generalmente no se toman decisiones de inversión, ¿no? Entonces, esas son las bondades, yo creo, de una situación de estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, es la primera línea de batalla. A partir de esa primera línea de batalla, obviamente hay más problemas que el Perú tiene que enfrentar. O sea, la lucha contra la pobreza sigue siendo una política que se tiene que realizar, obviamente de manera más específica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la primera línea de batalla es la parte macro, ¿no?
Sí, totalmente, porque además yo creo que los que hemos de alguna manera vivido los años 80 entendemos esto que dices de sin estabilidad macroeconómica nada se puede construir encima, ¿no? Y cuando tú hablabas esto de la política, digamos, de políticas de lucha contra la pobreza, claro, el crecimiento ayuda, pero además el crecimiento financia las arcas fiscales que también pueden ser distribuidos mejor a través de programas como Juntos, Pensión 65, etc.
Efectivamente.
Oye, pero ahora
efectivamente.
Estamos en un momento de la pandemia, ¿no? Y sin duda, la pandemia ha afectado tremendamente nuestra economía. ¿En qué medida contar con una estabilidad macroeconómica sólida ha ayudado a enfrentar esta crisis? ¿Y crees que de no contar con la estabilidad macroeconómica, los efectos hubiesen sido incluso peores?
Claro que sí. Hubieran sido mucho peores. La pandemia nos agarró en una situación de fortaleza macroeconómica. ¿Qué significa eso? En términos de política monetaria y política fiscal, teníamos herramientas, ¿no? O sea, lo que llaman espacio fiscal y espacio de política monetaria. O sea, la capacidad del Banco Central, por ejemplo, de bajar su tasa de interés a prácticamente cero, ¿no? La capacidad de política fiscal de endeudarse, ¿ok? Esa es la capacidad que teníamos al inicio de la pandemia, ¿no? Y todavía relativamente lo tenemos, o sea, tenemos esa capacidad. A diferencia de otros países que estaban pues, en una situación, por ejemplo, fiscal un poco complicada. Ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces, Argentina ha efectuado las mismas políticas que nosotros, ¿no? Pero hoy día está, en términos fiscales y en términos de su deuda, la deuda generada, está en una posición un poquito más complicada. O sea, esa deuda eventualmente hay que pagarla, hay que refinanciarla, etc. O sea, está en una situación muy delicada. Entonces, esa es la diferencia. Argentina estaba, en términos macro, relativamente con poco espacio fiscal y nosotros hemos tenido más espacio fiscal. La diferencia, por ejemplo, se ve. Si uno mira las proyecciones que se hacen, por ejemplo, en esta revista Consensus Economics, ve que para el año 2021 el rebote de Perú, o sea, el Perú cayó 11% el año pasado. O sea, el PBI cayó 20%. Mucho explicado por lo que sucedió en el segundo trimestre, ¿no? Que fue la cuarentena más brutal del planeta. O sea, la más estricta. Como año caímos a 11%, pero para el año 2021 es el país que más está rebotando, ¿eh? O sea, en la región está creciendo, según esta Consensus Economics, más o menos 9 y pico%, más de 9%. Y eso es, digamos, una predicción un poquito conservadora. O sea, podría ser más. Argentina, por ejemplo, cayó 10% el año pasado y está creciendo 5% por efecto rebote. Pero te das cuenta que no es suficiente para recuperar lo que se perdió. En cambio, en el caso de Perú, si bien no recuperamos al 100% lo que se perdió en PBI, casi estamos ahí, ¿no? O sea, estamos ahí. Entonces, y eso es debido, yo creo que a la fortaleza macroeconómica, o sea, la capacidad de poder crecer y tener este espacio fiscal y monetario hace que las predicciones que toman en cuenta esta fortaleza de la economía peruana sean relativamente auspiciosas para el caso de Perú, ¿no? O sea, recordemos que en esta pandemia, creo que solamente China fue la que creció, de repente se va a algún país, pero todo el mundo, todas las economías tuvieron una performance negativa, obviamente, eso se esperaba, ¿no? Y Perú fue uno de los países que más, efectivamente, que tuvo una tasa de crecimiento negativa más fuerte, pero esta recuperación va a ser relativamente rápida también, ¿no? Esta pandemia la estamos enfrentando, o sea, si quiero hacer un resumen, hemos tenido fortaleza macro. Si no hubiéramos tenido esa fortaleza macro, seguramente la recuperación iba a ser mucho más lenta, quizás similar a la Argentina. Argentina sería pues mi contrafactual, ¿no? Pero estamos creciendo mucho más rápido que Argentina. Es el país que más crece en la región este 2021, ¿no?
Ahora bien, Marco, desde tu punto de vista y experiencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer para preservar la estabilidad macroeconómica del país? ¿Y qué tipo de políticas económicas se han implementado y se vienen implementando en este contexto tan complejo?
Ok, en este contexto de pandemia, los países o los bancos centrales de los países, o sea, para hablar de política monetaria, que es, digamos, lo que más conozco, los bancos centrales han efectuado políticas crediticias, ¿no? Es decir, de financiamiento a las empresas que entraban en problemas en esta pandemia. Entonces, la pregunta del millón es... ¿cuánto va a durar la pandemia y cómo se va a proseguir con este tipo de políticas de liquidez, ¿no? O sea, las firmas necesitan capital de trabajo, necesitan recursos para seguir operando, ¿ok? Si no tienen estos recursos, esta liquidez necesaria, tendrían que cerrar. Entonces, lo óptimo es proseguir con estas políticas de manera obviamente pensada, racional, para hacer que las firmas puedan sobrellevar la pandemia de manera más adecuada, ¿no?
Buenísimo, Marco. Súper claro. De verdad que es una situación complicada. Muchas gracias, más bien, por participar en este episodio. Ha sido un enorme gusto tenerte, Marco.
Muchas gracias. El gusto es mío.
Les cuento además, amigos, que este es el final de temporada de Hablemos de. Este es el 10º episodio. Estamos muy contentos. Y después de unas semanas de descanso, volveremos recargados para nuestra segunda temporada, siempre a través del comité de lectura. No dejen, por favor, de seguir las redes sociales de la Red de Estudios para el Desarrollo, ¿no? Que tiene muchos materiales interesantes para todos ustedes. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @redesarrollop, pero también en otras redes sociales como Facebook y ahora también ya en TikTok. También nos pueden visitar en nuestra página web www.redesarrollo.pe. Muchas gracias por habernos escuchado y conmigo será hasta la próxima.